Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Pues ya parece que un poco más relajada la ciudad, incluso esta mañana se siente menos calor. Hablo de mi percepción personal, espero que todos se encuentren muy bien, que gocen de salud. Gracias a los que nos están escuchando en radio convencional, por la vía de internet, a quienes nos oyen mientras van conduciendo, ya sea que se vayan a un destino o que sean conductores de oficio, a nuestros amigos que son taxistas o a quienes conducen en plataforma. Qué bueno que se acompañan de Radio Metrópoli. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Buen día, bienvenidos a nuestro programa. Siguen los ecos de los resultados electorales. Por lo pronto, ya se cerró el famoso programa de resultados electorales preliminares y aunque no es la última decisión, arroja temas muy interesantes de analizar. Vamos a darle tiempo a eso, entre otras cosas, además de lo que ustedes nos propongan. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Ya se coció el arroz en varias elecciones. Estaba revisando cómo quedó al cierre del conteo la Casa Jalisco, la gubernatura. Pues fueron tres puntos de diferencia.
Ahí la llevan con la danza de los puntos, ¿verdad?
Pues decía Pablo Lemos 20, ¿no?
El domingo salió y dijo 20 puntachos. Ayer ya, si se acuerdan, ayer lo entrevistamos y ya en la tarde él puso un video, ¿no?, en sus redes donde estaba con todas las cajas de las actas. Los representantes de partido pueden obtener un acta del cierre de casilla, una copia. Y pues él decía que 9 puntos. Ya en ese video él dijo 9 puntos de ventaja. Y pues bueno, tú ya lo señalas bien, Mario. Con base en lo que arroja el PREP, pues nada más son tres. Pero tres con eso basta.
No, bueno, lo que hay que subrayar es que él está diciendo el total de las actas, ¿no? Y aquí estamos, yo estoy hablando de al 86% de las actas capturadas, lo cual, si lo pasamos a números, son, pues, a ver, Pablo Lemos obtuvo 1,005,281 votos y Claudia Delgadillo 916,432. La diferencia son 88,849 votos a favor de Pablo Lemos. Se ve complicado que se pueda revertir, ¿eh?
Creo no, que no, yo, ya es una tendencia muy consistente, porque además con el resto de lo que sería 13.7 del total de las actas, difícilmente se revierten esos 88,000 votos, porque además de ese 13% también hay votos para Pablo Lemos, pero no creo que vaya a alcanzar a los 9 puntos de diferencia.
Y luego, a ver, lo que hay que subrayar es, a ver si no entendí mal yo, pero lo que Claudia Delgadillo ayer reclamaba es que el conteo rápido lo dieron con menos de las casillas, de las 500 casillas, pero pues eso ya pasa a segundo término, ¿no?
Porque y aquí, Mario, habría que sumarle a la declaración de Claudia Delgadillo que el Instituto Electoral también le respondió: no es necesario, no se hizo a nivel nacional y no se hace en ningún conteo rápido sumar el total de las actas. Eso es en cuanto a las reglas. Ella tiene derecho de señalar ese punto, ¿no?
Hoy no ha hablado el cardenal, no,
Juan Sandoval, no, o Francisco Robles,
no, el anterior
Juan Sandoval.
¿No la va a regar hoy?
Pues parece que no, Mario.
Bueno, entonces podemos decir que Pablo Lemos es el virtual gobernador de Jalisco y entra a partir de diciembre, 6 de diciembre. Y luego vámonos al Congreso del Estado. Híjole, qué voltereta.
Mario, ¿ya viste? 20 distritos.
Qué voltereta le dieron a Movimiento Ciudadano, ¿no? La alianza de Morena, Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro se queda con 13
de mayoría.
De mayoría. Movimiento Ciudadano con 4 y PRI, PAN, PRD con 3. Si mal no recuerdo, por Movimiento Ciudadano, ¿quién ganó? Gaby Cárdenas, Mónica Magaña, Priscila Franco.
Todos son aquí en la ciudad. En el Distrito 12 gana Movimiento Ciudadano. En el 10, Mónica Magaña. En el 6, Gaby Cárdenas. En el 4, Gaby Cárdenas. Y en el 6 también gana Movimiento Ciudadano. Aquí están los 4, todos son urbanos.
Y con los pluris, más o menos cuántos pudieran, cuántos le echas. Mire, yo creo que podrían quedar de la siguiente forma. Si hacemos cuenta
con la fórmula matemática.
Exacto, que ahí en ocasiones se van a tribunales, ¿no? Porque algunos partidos le pelean una pluri
y siempre queda esa discusión residual. Pero fuera de esa discusión ya se puede ir configurando la cifra.
O sea, pudiera ser que se queden, a ver, espéreme. ¿Tú cuántos le pones? ¿Unos 15? Para la alianza de Morena.
De 15 a 16.
15 a 16, como está hoy Movimiento Ciudadano. Y luego, ¿pudieran subir los de Movimiento Ciudadano a 7?
Se me hace difícil, 8? Pero creo que se van a quedar en 6. Ese es haciendo las cuentas que son preliminares por la repartición de pluris.
Y la alianza PAN-PRI-PRD a 6 o 7, ¿no?
6 o 7.
Y se acabó la fiesta. No, pues va a tener que negociar con todo Pablo Lemus el presupuesto, las reformas que pretenda.
Todo, bueno, todo lo que no esté en la facultad del Poder Ejecutivo.
Y luego, vámonos a, fíjese, estamos aquí con...
Estamos viendo el PREP, que cualquiera puede revisarlo en internet. Está medio complejo de entrarle al sitio web porque...
A veces falla.
Tiene fallas la página principal del Instituto Electoral, que es de donde se desprende el PREP. Ahí les encargamos, muchachos. Pero ya encontrándole el modito no le llega.
¿Qué quieres ver ahora, ayuntamientos? Vámonos de uno por uno. Yo voy a buscar Guadalajara y tú te vas con Zapopis. A ver.
Ah, ya. Guadalajara es el número 41, Mario, en el listado.
Guadalajara con el 81% de las actas capturadas. Está Verónica Delgadillo con... Voy a dar número redondo, al cabo, cuando no sea muy cerrada.
Porque, ¿número de votos o porcentaje?
Votos. 188,000 votos tiene Verónica Delgadillo y 172,000 Chema Martínez. Te llamabas. Creo que también es irreversible la diferencia, por lo tanto, Verónica Delgadillo, bueno, salvo si se impugna y si se encuentra algo grave, pudiera revertirse, pero hoy, así como están las cosas, Verónica Delgadillo es la primera candidata electa, primera presidenta municipal de Guadalajara electa, porque habían estado algunos interinatos, pero en este caso sería la que se queda con la presidencia municipal de Guadalajara. Vamos a buscar a Zapopan, con el cómputo de 81% también por ciento de actas computadas, queda de la siguiente manera.
¿Estás viendo cuál ahora?
Zapopan.
Ah, ya está.
Vete preparando Tlajomulco, Jonás.
Hay otros también muy interesantes.
Ay, ya la regaron estos cuates en la forma en que me lo están poniendo.
Bueno, aquí está la cifra de Zapopan.
¿Tú lo tienes bien? A ver, échamelo. Mira,
en Zapopan, Juan José Frangé obtiene 174,986 votos. Hay que subrayar, mi estimado Mario, estas son las cifras del PREP que no alcanzaron a completar la lectura de las actas. Eso ya lo has precisado, hay que recordarle a nuestro radioescuchas para que no vaya a haber confusión. Entonces, 174,986 votos, Juan José Frangé, y Pedro Kumamoto, el candidato de toda la coalición, 123,003 votos.
¿Otra vez lo bailó?
Y creo que con bastante diferencia. Ahora sí que si lo de Guadalajara se ve difícil, lo de Zapopan
ya no tiene
vuelta atrás.
Se llamaba. Y luego vámonos a Tlajomulco. Quirino. Ay. Espérame.
Estás viendo Tlajomulco.
Otra vez. Es que aparece Tlajomulco y abajo aparece el nombre de...
Ah, hay que darle en un botoncito que está ahí y dice actualizar.
Ok. Quirino se quedó con 71,765 votos y Lulú se quedó con 58,759.
Oye, Lulú Barrera tuvo...
Pues para ser una desconocida, con la marca de Morena se le acercó, pero bueno, él... Gerardo Quirino Velázquez es el alcalde electo o virtual de Tlajomulco. Vas con...
Dame un segundo, Mario, que está sufriendo para refrescarse el sitio web.
A ver, déjame ver si te gano.
Dale.
A ver...
Vamos a San Pedro Tlaquepaque, donde parece que también...
Esa se puso buena, esa se puso como las carreras de Checo. La pregunta es quién es Checo y quién es Verstappen, porque ayer por la mañana iba ganando Citlali y por la tarde bolas, ándele que le da la vuelta a Laura Imelda, pero mira, le podemos decir lo siguiente, ay, con este sistemita.
Sí, es un poquito atorado, pero ahorita vamos a dar con esos resultados, Mario.
Tlaquepaque, no? Mire, ya está cargándose, actualizar. Tlaquepaque, Citlali Amaya tiene 58,481 votos y Laura Imelda 61,058. Una diferencia de qué, como de 2,000, sí. menos de 2,000. No, pues está cerrada. Esta se ve que se van a ir al conteo de voto por
sí,
voto, ¿no?
Sí, tienes que pedirlo. Además de que ya, mira, a mí ya se me trabó, ya no quiso abrirse el sitio. Espero que no se te vaya
bueno,
a trabar a ti.
Por lo pronto, entonces.
Por lo pronto ahí Laura Imelda denunció irregularidades en el PREP y anunció Laura Imelda Pérez.
Y va ganando, yo creo que va a decir, no se crean, no se crean.
Eso, no, pues simplemente. Si no hay ningún trámite, no pasa nada. Pero ella ayer compartía que si había necesidad, si lo veían necesario, iba a pedir un conteo de voto por voto. Me imagino que Citlali Amaya está en la misma situación. Ella denunciaba ayer.
Inseguridad.
Cosa que me pareció muy extraña. Dije, bueno, no estoy poniendo en duda la aseveración de la candidata. Ojo con eso. Pero ella dijo que había hombres armados en casillas y que amenazando con armas sacaron a sus representantes. A mí me sorprendió porque, caray, ¿cómo no se reportó el domingo? Pero bueno, en esa...
¿Cómo no le echó un telefonazo a la policía de Tlaquepaque?
Claro.
Pues era la alcaldesa, con licencia.
Y que no lo hayan señalado funcionarios de casilla. O sea, digo, que se meta alguien con arma a una casilla y que le diga a alguien, salte de aquí, pues como que son muchos los testigos, ¿no? Pero es lo que ella está señalando. Me imagino que tendrá su estrategia para que con esta pequeña diferencia, pues vean si pueden iniciar un alegato jurídico.
Bueno, Sergio Chávez en Tonalá se queda con la presidencia, o sea, refrenda, se reelige porque trae 44,000 votos en números redondos, a diferencia de los 24,000 de Bañales o los 28,000 redondos de Paco Arana.
Entonces quedó en segundo lugar Osvaldo Bañales.
No, segundo lugar
Paco Arana
con 28,000 y tercero con 24,000 Bañales. Pues ya ve que ahí participaron con diferentes candidatos, ahí no hubo alianza de Morena.
Hubo 8 candidatos en Tonalá.
Cristian René sacó 2,600, bueno, es otro día con más calma mencionamos esos. A ver, Jonas, el salto, híjole, le pusieron un baile a la diputada.
A Estefanía Padilla.
Fanny Padilla, a ver, el salto.
Oye, ¿por qué esta computadora ya se nos murió aquí ya el tema del...
Salta y vuelve.
Sí, pues hay que volverlo a poner.
A ver, en el salto las cosas están de la siguiente manera. Es que mira, a veces también se actualiza mal. Pero bueno, el día de ayer la diferencia era importante, era, sí, fuerte, ¿no? A ver, trae... Ay. Es que mire, no me parece la suma de las alianzas. Y por ejemplo, dice allí en... Es que fíjese todas las fórmulas que trae por haber alianza.
Mientras lo encuentras el resultado, le platico a nuestros radioescuchas que no están viendo la página del PREP. Van dividiendo los votos en paquetitos, ¿no? Si hay votos por Morena, lo ponen aparte. Si hay votos por el PT, aparte. Y luego los van pegando cuando la gente decidió votar, por ejemplo, por Morena y por el Verde, nada más. Todo eso se tiene que ir contabilizando y al final tiene que ser una sumatoria. En el caso de los otros municipios venía ya la sumatoria, en el salto no aparece, ¿verdad?
Es que sí, y debería de aparecer la de la alianza completa, ¿no?
Sí, sí, claro. Tienen que dar ya la sumatoria, si no, pues... Tenemos que ponernos aquí a hacer planas de sumas como cuando estábamos en primaria.
Bueno, pues hasta ayer yo había visto que sí iba abajo Fanny Padilla, pero a ver, un intento más, a ver si en esta sale. Para no regarla, no vaya haciendo que le dio la vuelta y yo dando otros resultados.
Pues esperemos, Mario, a que aparezca bien el resultado. Insistir que se trata del PREP. Tienen de contabilización de más del 80% de las actas. Entonces quedarían todavía, en algunos casos, porcentajes de más del 10, 13% de actas que ya no se van a computar en el PRE.
Ya lo tengo. Es, mire, la candidata Raquel González, que es hija de los González que han sido alcaldes.
Sí, de Joel González, es hija de Joel
400
González.
Veces, ¿verdad?
Joel y su hermano Gerardo fueron ambos presidentes municipales del Salto.
Señores González, ya no los quieren, ya dedíquense a otra cosa. Ni a los hermanos ni a los familiares le dijeron que no en esta ocasión y sacó nomás 4,744 votos. Fanny Padilla, la diputada de Movimiento Ciudadano, se queda con 16,090 y la que gana es la nena Farías, se queda con 23,406. Pues un trancazo para Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque sí, tenía allí 12 administraciones con Ricardo Santillán.
Ricardo Santillán, pues decía en un mensaje que compartió en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer, contestando a las críticas que hace Claudia Delgadillo. Él se manifestaba contento de que hubiera ganado Pablo Lemus porque, de acuerdo con la opinión de Enrique Alfaro, el triunfo del candidato de su partido es también un referéndum o un plebiscito sobre su gobierno. Entonces, si lo comparamos esa afirmación, ese postulado con lo que pasó en El Salto, pues la gente reprobó también las dos administraciones de Ricardo Santillán. Yo no digo que sea totalmente certero eso, pero pues es un comparativo que están haciendo otros personajes.
Vamos a Puerto Vallarta. No te estoy invitando, Jonás. Vamos a ver los resultados de Puerto Vallarta.
Ah, no, ¿qué pasó?
Mire, ahí otra vez con esta cosa.
Bueno, mientras estás encontrando los números totales de Puerto Vallarta, antes de iniciar el programa, nos escribió Salvador Pérez en WhatsApp, que por cierto tengo abierto el WhatsApp gracias a todos los que se están comunicando, y también aprovecho para decirles que Lulú Torres está en los teléfonos. ¿Quién ganó en Jalisco para el Senado y quién va de repechaje? Gracias de antemano, nos dice Salvador Pérez. Bueno, mientras Mario sigue buscando el resultado de Puerto Vallarta, municipio importante, pues le puedo adelantar que con una ventaja muy muy amplia ganó la fórmula de Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, don Salvador.
Eso no me sorprende.
Y el que va de repechaje, bueno, no es repechaje, el que va de primera minoría, los que quedaron en segundo lugar, es el exgobernador Francisco Ramírez Acuña.
Yo creo que Esquer y Mirza deben estar tristes, ¿verdad, ahorita?
Pues Mario, ciertamente, no creo que... Bueno, Mariana Rodríguez en Monterrey, ella sí, pasó su video maquillándose, pintándose las
pestañas. Creo que perdí.
Oiga, pues ya se contaron más del 80% de las actas, y pues no vamos a ganar. Ahí sigan ustedes en lo suyo, yo ahorita voy a desayunar. Ella así como que con mucha calma, no sé si fue estrategia o no.
Qué frialdad, ¿verdad? Otros estuvieran echando maromas de llanto. Pero oiga, en Puerto Vallarta...
Pero sí, perdón, María, Alberto Esquer y Mirza Flores deben estar encajando el golpe todavía, porque sí fue bastante duro.
Bueno, pues es que Movimiento Ciudadano tenía la dupla en el Senado con Clemente y con Verónica.
Ganaron ampliamente la elección anterior.
Entonces, cambio, pues, vámonos a Vallarta. En Vallarta, el ganador se llama, tómala, Ernesto Munguía.
Luis Ernesto Munguía.
Por el Partido del Verde, no hubo alianza ya, se va con 30,240 votos. Segundo lugar, se queda... ¿Dónde están mochilas? Demetrio Guerrero con 19,904.
No, pues la diferencia es bastante amplia, ¿no?
Y en tercer lugar, Cuquita, la esposa del profe Michel, se queda con 14,682. Creo que es un gran fracaso para Morena, pero con todo.
Finalmente Luis Munguía está aliado con Morena, pero sí, ahí lo que tiene uno que destacar, Mario, es la división de grupos internos. Luis Munguía quería ser el candidato de la coalición, pues digamos que la dinastía de los Michel dijeron que no, que mejor su mamá, y pues les ganó.
Ahora, para que te sientas identificado, Jonás,
vamos a revisar Tepa.
A la República de Tepa, ¿cómo le fue?
Tepatitlán de Morelos.
Miguel Ángel Esquivias, quien es el alcalde con licencia, gana con 13,818 votos.
Se repite, se reelige.
Se reelige. Hugo Bravo, quien es... Oye, pues 5,745 votos, pues ¿qué onda? ¿Qué, la gente no salió a votar o qué?
¿Te acuerdas que hubo unas noticias antes de la jornada electoral donde se señalaban algunos contratos que había hecho Hugo Bravo como presidente de Tepa?
¿Era él o otro funcionario?
Era él. No sé si eso les impactó a los votantes tepatitlenses, pero Hugo Bravo no es un personaje desconocido, es muy popular en Tepatitlán.
¿Fue alcalde?
Fue alcalde y bueno, pues perdió rotundamente.
Híjole, le sacó más del doble con una participación del 53% y sigue siendo titular del OPD de Servicios de Salud, ¿no? ¿O ya no?
No sé si solicitó licencia para contender. No era, digamos, una regla establecida, pero me quedé ahí en que se había enfocado en la campaña.
Pues bueno, ahí tiene los ayuntamientos más importantes. Creo que no hay, si acaso, Tlaquepaque, no hay mucha disputa. No,
bueno, Mario, pues si hay que destacar un revés para el partido en el gobierno, El Salto y Tlaquepaque son muy importantes.
El Salto, tiene razón.
El Salto y Tlaquepaque son dos municipios metropolitanos que en este momento, con el conteo del PREP, con un poquito más del 80% de las actas, están perdiendo Tlaquepaque y El Salto. Sin embargo, que dadas las condiciones, pues es bastante meritorio. Ya se veía que ganaba Chema Martínez y mira, lo retiene Verónica Delgadillo.
Qué trancazo, porque sí ya se daban por ganador.
Bueno, pues si te parece, Mario, vamos a tener aquí entrevista con uno de los actores, lo voy a decir con mucho respeto, se va a convertir en uno de los actores bisagra.
Oye, que andan bien volados los del PAN.
Pues, ¿cómo no, Mario?
Dicen, ahora sí.
¿A cómo están las cosas?
Después de que no los pelaban, dicen, ahora sí, hola Pablo Lemus, ¿cómo estás?
Ya creo que ya ampliaron la oficina de la secretaria particular para que pidan su cita con calma y vayan anotándolos en la agenda a los que quieran platicar con el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional. Les recuerdo que Lulú Torres está en nuestros teléfonos, que tengo abierto el WhatsApp para quienes estaban preguntando resultados, creo que fueron minutos antes. Sí, ya dimos resultados de los municipios más importantes, de la gubernatura, del Senado también platicamos, y también dimos así en números gruesos cómo va a quedar el Congreso pintado de morena. Eso es lo que revela el PREP. Quiero ser insistente con eso. El proceso todavía llega toda esta semana, hasta el domingo. Si no hay alguna controversia, digamos, un obstáculo de carácter judicial, ya se podrán estar entregando constancias de ganadores. Eso lo hace la autoridad electoral. Hagamos una pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Algunos mensajes de quienes nos están escribiendo rápidamente. Dice por aquí Pedro Tejada. Muy buenos días. El respetable se ha equivocado tiempo al tiempo. Perdóneme, don Pedro. ¿Se refiere al público?
Sí.
Bueno,
sí,
pues bueno, creo que nadie es pues adivino, ¿verdad? Habrá quienes... quienes atinaron unas cosas. Yo mismo me sorprendo de que algunos resultados no los tenía en el mapa y así sucedió, ¿no? También Daniel González, pésimas noticias que Ramírez Acuña regrese, un personaje que durante su gubernatura perpetró muchas violaciones a derechos humanos. Por aquí dice, pues no nos pone su nombre, habrá que señalar fraude electoral. Yo no encuentro ningún motivo para que se hable de fraude electoral. Hay mucha gente que está diciendo que sí. Me han escrito para decirme, ¿cómo es posible que si Lemus ganó la gubernatura, Morena gane los distritos? Pues sí, sí es posible. Pues es que cada elección es diferente. Dice por aquí la señora Ana Rosa, buenos días Jonás, Mario, ni la UDG, ni Andrés Manuel, ni Claudia Sheinbaum pudieron en Jalisco. Jalisco es naranja, gracias por su inclusión, es lo que dice la señora Ana Rosa.
Fíjate, un buen apunte. Si hubiera ganado Chema Martínez, el escenario para el rector Ricardo Villanueva sería sombrío, porque la plataforma como alcalde era directita a ser el sucesor, digamos, de Pablo Lemus si le dieran los resultados. Pero al perder, creo que Ricardo Villanueva ahorita está echando unos chilaquiles de como te gustan a ti, Jonás.
Por cierto, hay debes,
con arrachera y toda la cosa de arriba. Es uno de los que ganó sin jugar.
Bueno, y sobre todo sabiendo que, digo, no es que yo conozca cuáles son las intenciones de Ricardo Villanueva.
Ay, 2027, pero, Guadalajara, vas a ver, claro, si no.
Sí, no lo dudo, pero hablando del resultado actual, pues como que sus simpatías estaban con Claudia Sheinbaum.
Claro.
Bueno, entonces, supongo, oye, que mal no le va a ir.
Pues dicen que hasta podría ser subsecretario de Educación.
No lo dudo.
Aguas, ¿eh?
O hasta otro cargo. Bien, vamos a seguir más adelante con sus mensajes. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Esta mañana queremos saludar y con mucho gusto al presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco, Juan Pablo Colín. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buen día.
¿Cómo estás, Jonás? Buen día, Mario. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
Oiga, pues empecemos preguntándole, porque es una enorme cantidad de datos los que se pueden analizar, sí, y sobre todo que todavía quedan pendientes varias etapas. Puede haber cambios de último momento. Yo creo que pequeños... pero puede haber cambios que puedan impactar, sobre todo en un partido como el PAN, que está en una posición distinta. Pregunta de inicio, ¿el PAN ¿mejora su posición política en Jalisco después de la elección?
Sí, sin duda. No solamente numéricamente, porque sí sacamos un diputado local más seguramente, sacamos tres diputados federales más seguramente, ya una vez, como bien dices, Jonás, una vez
que pasa...
Omar Borboa sí dio el campanazo también, aunque la verdad...
La clavadista, dices.
Paola Espinosa.
Yo honestamente, esos son de las cosas que digo, ¿cómo Paola? Pues prácticamente no hizo campaña.
Sí, hizo campaña Paola, se anduvo en la calle, pero la verdad lo que sí sorprende, de manera favorable para nosotros, es que el ciudadano jalisciense sí nos abrió la puerta, sí dialogó con nosotros, sí están hartos de algún gobierno también de lo que está actualmente, sí estaban con miedo también de lo que pudiera suceder, y sí o sí el voto federal nos benefició al Partido de Acción Nacional. Crecimos en los federales, crecimos en el local, crecimos en los municipios, es decir, aun cuando el panorama nacional pudiera parecer complicado y complejo para el Partido de Acción Nacional, en Jalisco, de acuerdo a lo que teníamos avanzando, sí estamos mejorando en esta elección.
Juan Pablo, creo que es un paréntesis importante para que el propio PAN revise internamente su trabajo, ¿no? Es decir, esa es una suposición, usted dígame si ando muy errado en mi lectura, y sobre todo denos la visión del partido. Me parece que hubo una parte del electorado en Jalisco que dijo, ya no quiero a Movimiento Ciudadano, pero no quiero que llegue Morena, mi opción es Acción Nacional.
Como lo dijimos en el voto útil, la utilidad del voto no pasa por un asunto de apasionamientos de colores, pasa por donde realmente quieres que gobierne alguien de lo que tú estás en contra. Es decir, para el caso del jalisciense en Zapopan, como ahorita también revisaba bien Mario, que algunas diputaciones locales de Movimiento Ciudadano se mantienen, pero es por el voto de Zapopan, ¿no? Entonces, es decir, el ciudadano en Zapopan optó por eso, no se movió de eso, y seguramente la votación para el Movimiento Ciudadano mejoró en Zapopan, sin duda alguna. Pero bueno, la utilidad del voto para nosotros sí fue favorable. Y no es un asunto meramente de, bueno, pues es que nos fue mejor bien al PAN. No, le va a ir mejor al ciudadano, porque vamos a una contención con los federales importante en México. Con los poquitos que tengamos allá a nivel nacional, sí o sí tiene que ser una contención importante, porque está a punto de implantarse una dictadura en este país.
Pero sería mediática, ¿con qué los paran si tienen mayoría calificada?
Tienen mayoría calificada.
O sea, nomás van a ser, la verdad, de adorno y de golpeteo en medios de comunicación.
Esperemos que no, y esperemos que sirva esa oposición, Mario, para que exista una reflexión para las elecciones intermedias. Esperemos que esa capacidad que tengamos también en México, en la Cámara de Diputados, para hacer contención a lo que se avecina como una dictadura, pueda ser un poco cisma también en los ciudadanos para poder hacer en la intermedia algo diferente.
Juan Pablo, le quiero preguntar sobre la oportunidad que se ofrece para el PAN, pero antes me llama mucho la atención su declaración. ¿Por qué dice que una dictadura?
Sin duda, yo creo que...
Pero el resultado electoral es contundente y es resultado de una elección...
Democrática, ¿sí? Sí, claro. A ver, todas las dictaduras pasaron por un ejercicio democrático. Todas las dictaduras también pasaron también por un golpe de Estado, pero también por una elección también en algún momento. Sí, claro, y luego sí declaró. Si la presidenta o candidata virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, no pone su propio carácter en la presidencia y no se hace respetar, entonces sí va a ser una dictadura aquí. ¿Por qué va a pasar esto, Mario Jonás? Va a pasar las reformas del presidente, que ya va de salida, que eso es lo increíble, que un presidente que va de salida quiera decirle al presidente que viene, que se eligió democráticamente, que no lo eligió él, lo eligió los ciudadanos mexicanos, que salieron a votar contundentemente, Jonás. No se vale que el presidente quiera darle el estilo de gobierno, decirle, vas a gobernar de esta manera con estas leyes y con estas reformas que yo digo, porque ya va de salida el presidente. Se debe de respetar a la presidenta de la República, y en la Cámara de Diputados tiene que respetar a la Cámara de Diputados el presidente, no decirle, ahí les va lo que mi berrinche que quise hacer hace 3 años, hace 6 años, y ahora me lo cumplen porque me lo cumplen. Ya no va a ser el presidente. Le tiene que quedar claro a Andrés Manuel que ya no va a ser el presidente. Si no se respeta a Claudia, va a pasar eso.
Bueno, creo que se está refiriendo, para quienes de repente digan que de qué está hablando, que en el último mes del ejercicio presidencial va a estar ya la nueva legislatura con la mayoría calificada.
Correcto.
Y el presidente pretende que en ese mes, claro, cuando él ya se está despidiendo, le aprueben la reforma
judicial,
que se ha llamado la reforma judicial, que sería el
mal llamado plan C, ¿no?
El plan C. Bueno, es un apunte interesante. Ahora regresemos un poquito a lo del PAN, que es de lo que deben preocuparse también. Es como una oportunidad, ¿no, Juan Pablo Colín, de que el PAN reflexione cuál ha sido su desempeño en los últimos años? Vuelvan a concentrarse en ganar autoridad moral, en tener presencia con los ciudadanos. Sí. Y he escuchado muchas voces en el sentido de que a la oposición en el país lo que le falta es tener liderazgos serios, ejercicio de política que no pretenda resultados inmediatos, sino ir ganando con el paso de las acciones reales, pues el aprecio de la gente.
De a poco, Juan Manuel, fíjate que tuvimos la oportunidad de gobernar 18 años, tuvimos baches también electorales donde el ciudadano nos dijo efectivamente no queremos ya que gobiernen ustedes. Sin embargo, lo que reflexionamos profundamente en esta elección es que al platicar con los ciudadanos, porque sí caminamos, sí tocamos puertas, al caminar y platicar con la gente, lo que reflexionamos es que tiene que haber un ejercicio de entendimiento de la nueva manera de ver Jalisco. Tiene que haber un entendimiento de que el electorado jalisciense puede madurar de manera diferente y hay que entenderlo. El Partido Acción Nacional no solamente tiene que renovarse, tiene que hacer cuadros diferentes. Perdón que lo diga de esa manera, pero tu servidor también es una buena muestra de que hay cambio y figuras diferentes en el Partido Acción Nacional que queremos hacer, no solo una manera de comunicar diferente, sino de hacer política para bien. Al final del día, lo que siempre dijimos en esta campaña es que los partidos políticos tienen que ser vehículos de los ciudadanos para el ejercicio democrático y electoral en este país. No debemos ser los que mandamos, debemos ser solamente los vehículos. Y creo que la muestra clara, como bien decían hace rato, Paola Espinosa, no panista, ciudadana, además atleta de alto rendimiento, ex medallista olímpica, salió a la calle con el logotipo del PAN y fue aceptada. Esa es la marca del PAN, que los ciudadanos se vinculen con el PAN y que sean ellos los que tomen el control también de las instituciones.
Juan Pablo, a ver, échenos su razonamiento de por qué, estando tan polarizado el país, con manifestaciones multitudinarias en centros históricos, convocando a votar en contra del partido en el poder, ¿por qué el abismo de diferencia de votación a favor de Sheinbaum y de Xochitl Gálvez? Porque son, por lo menos, aquí está el 95% de las actas computadas, Xochitl Gálvez 15.6 millones de votos y Sheinbaum 33.2 millones. Sí. Pues, millones. ¿Qué pasó? ¿El doble?
Sí. Es una reflexión, Mario, que creo que nos debe que hacer pensar un poquito más a todos. Creo que lo que evidencia y desnuda es un país que tiene carencias, sigue teniendo muchas carencias, y que están siendo suplidas esas carencias con dinero en efectivo y con mentiras. Eso es lo que hay que decir. Ya no estamos en campaña, lo siento con total objetividad. El presidente de la República operó la elección de Claudia Sheinbaum con el dinero público. El presidente de la República utilizó la palestra que le da a ser presidente para hacer campaña por esta señora, por la posible presidenta. Lo que nos hace reflexionar también es que desnuda al país como un país que requiere mucha atención en el ámbito social y en el ámbito económico. La verdad es que lo que te encontrabas en la calle, lo digo con total objetividad, te encontrabas en la calle cuando te pedías el voto para el PAN y te decían: es que el presidente no lo puedo quedar mal porque me ha ayudado con Alanita. Es que esa Alanita no es del presidente, esa Alanita es de los ciudadanos, es de los impuestos.
Y está bueno, eso lo dice el presidente del PAN, pero el tema es que la gente hace su interpretación y ejerce su voto.
Y al final sí es cierto, ¿quién había dado 6,000 pesos al bimestre a los adultos mayores?
Nada más que les confirmó la teoría de Robin Hood. Les confirmó la teoría de le voy a quitar a los ricos para dárselo a los pobres, y lo que hizo fue hacer más ricos a los ricos, porque eso es cierto.
Eso siempre.
Hizo más ricos a los ricos, y lo que hizo fue enriquecer a su familia, a sus amigos, y de todas maneras les dio una lana a las personas con necesidades. Entonces, no está mal, no estamos en contra de los programas sociales. Lo que sí tenemos que ser claros es que no pueden ser utilizados de materia electoral. Y el presidente los usó, sí o sí. Y creo que es un reflejo. Y otra cosa también es que tenemos que analizar qué sociedad queremos para los próximos años. En donde seamos unas dependientes paternalistas del gobierno. Es decir, el ciudadano está esperando ser mantenido siempre por el gobierno. Esa es la verdad. O sea, no queremos crecer este país en un desarrollo. Queremos ser siempre nada más levantar la mano y que el presidente nos ponga la comida en la boca. Eso yo creo que nos debe dar una reflexión a esa cantidad de votos que se arrojaron así por Morena.
Bueno, si nos enfocamos ahora, Juan Pablo Colín, en lo que viene. Finalmente los resultados ahí están. Creo que para los analistas, los politólogos, los científicos sociales, hay un montón de chamba por delante. Podrán hacer cantidad de análisis para los próximos 3 o 6 años. Pero por lo pronto ustedes son un partido en ejercicio, y lo que viene es un congreso con esta configuración. Viene un gobierno que muy probablemente va a encabezar Pablo Lemus. Esta es la realidad ahora. ¿Qué van a proponer? Porque sí, pues lo que ya pasó, sí, ¿no?
Claro. Hay un buen ejercicio que se hizo. A ver, en esta coalición de Frente Corazón por Jalisco sí hubo muchos matices positivos y negativos. Creo que el resumen es mucho más positivos. Dentro de ellos positivos tenemos que reflexionar que la posibilidad de hacer esa alianza con el PRI nos dio una posibilidad de llegar, sí, en algunos municipios con más contundencia a ganar, en algunos distritos, pero a pensar que el gobierno, el siguiente, que van a encabezar Pablo Lemus, lo decimos así de clarito, sí puede contar con partidos políticos en el Congreso del Estado si son para bien las acciones, pero si son para mal y lo está detectando el Partido de Acción Nacional, lo vamos a señalar, es decir, vamos a ser oposición responsable, no aplaudidores fáciles. Podemos ser aliados en cuanto le vaya bien a Jalisco, pero no vamos a ser empleados del gobernador. Así como a nivel nacional no vamos a ser empleados del presidente, acá en Jalisco no vamos a ser empleados del gobernador. Vamos a ser una oposición que sí haga reflexión al caliente, pero que también represente. Al final del día, estos distritos locales y federales, hubo una intención de un ciudadano mexicano jalisciense de otorgarnos su representación, que seamos sus representantes ante el Congreso local, y esa voz la vamos a llevar sí o sí. Si no votaron por Pablo ese electorado, es por algo, y vamos a llevar esa voz al Congreso del Estado, por supuesto.
Sí, la primera negociación va a ser el fiscal general. Allí vamos a ver qué tan las habilidades o no de Pablo Lemos con la oposición. Recuérdanos los nombres de los que están ahorita ganando y de quién podría entrar con pluris.
Bien, de manera de mayor narrativa es Julio César Hurtado Luna, del distrito 2, y Marco Moya, el exalcalde de Acatic, por el distrito 3. Son los que ganamos de mayoría.
Que Julio César repite.
Julio César repite, sí. Sí, hizo un campañón, la verdad, Julio Hurtado. La verdad que reconocerle que hizo un campañón ante toda la vorágine que venía de Morena y Movimiento Ciudadano allá en la zona de Lagos de Moreno, la logró muy bien. En la lista plurinominal del PAN se encuentra en primer lugar Claudia Murguía, actual diputada local también y coordinadora.
Que en perdió segundo, a su hermano Ciudad Guzmán, ¿verdad?
Sí, dimos una batallota, la verdad, y tremenda.
Ni Xochitl Gálvez lo salvó.
No, pero la verdad es que hubo una buena campaña. Yo reconozco que Oscar le metió mucho ímpetu en su campaña, sí movió, sí se generaron muchas alianzas allá, y yo creo que va a ser sí o sí otro PAN y otra política también en Ciudad Guzmán. El segundo en la lista, decía, de diputados RP, es Isaías Cortés, entendiendo que lo que nos marca la ley es que el segundo sería lo que llamamos un repechaje, que es la posibilidad de que también los más votados puedan estar dentro de del Congreso. Asumimos que tendremos ahí una posibilidad de un repechaje, y otro más, que es Denise González, una mujer presidenta del Comité de Tequila Jalisco, que ha colaborado también mucho en el ámbito social. Entonces, serían ellos tres, suponemos nosotros, los que puedan llegar, más el repechaje, más los dos de mayoría relativa.
Entonces, esas son nuestras cuentas. Esperan seis diputados.
¿Y Claudia seguiría como coordinadora?
Yo supongo que sí, la dirigencia es la encargada de dar el nombramiento de coordinador. Si su servidor se mantiene ahí en la coordinación, seguramente estaremos ahí con Claudia apoyándola también.
Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos permite, Juan Pablo, rápidamente. Hay muchos mensajes. El ánimo del auditorio sigue siendo todavía, pues digamos, un tanto disparejo. Hay quienes pues están satisfechos, muy satisfechos con los resultados, hay quienes critican muy duramente, y hay también quienes están criticando la presencia de Juan Pablo Colín. Bueno, sé que para muchos el Partido Acción Nacional todavía les queda de ver, pues ya es chamba de ellos.
Oye, por cierto, ¿dónde está Emilio González?
Fue coordinador de Xochitl.
Pues por eso perdió.
Acá en Jalisco fue coordinador en
Miguel. Pero él no tiene ninguna aspiración, ¿verdad?
Pues al parecer no.
¿Y Bebeto?
Bebeto se concentró en la campaña de Laura, estuvo apoyando mucho a Laura Haro. Sí, y bueno, pues Remesa Acuña ya sabemos que se rifó también.
Oiga,
en todo el estado.
Por cierto, íbamos a ir a la pausa, pero pues a mí me parece que Ramírez Acuña hizo las cosas muy bien, ¿no?
Yo creo que fue un buen reflejo.
¿Le pegó?
Sí. Independientemente de lo que muchos ciudadanos calcienses también lo dicen, y es válido también que lo comenten, pero sí fue un gobernador de muchos pantalones y muchos talantes para afrontar lo que se necesitaba en ese momento en el estado, y hoy demostró también que en el Senado, ya estando así como está en la primera minoría que va a llegar al Senado, va a poner un poco de seriedad también a lo que se requiere en el Senado. Si este Senado fue una horda de payasos ahí por parte de Morena en el Senado de la República, imagínense lo que van a hacer con la mayoría. A ver, bueno, ¿cuántas gallinas matan ahora en la siguiente legislatura?
Había también algunos muy chistositos del PAN en el Senado, ¿eh?
Oposición responsable.
Por cierto, ¿ganó Manlio?
Sí, señor.
Ay, ay, ay.
Bueno, me imagino que tendrán charlas muy amenas Manlio, Fabio Beltrones y Francisco Ramírez Acuña. Más o menos porque son de la generación, ¿no?
A veces no se nos duermen por ahí a media sesión.
Hagamos la pausa. Vamos a pausa.
Estamos de regreso y vámonos con la participación del auditorio. Dice Xochitl García, está de acuerdo en que Xochitl impugne, Xochitl Gálvez, sobre todo por el desgaste que tuvo.
perdón, Mario, iba a comentar, a muchos les parece así como que escandaloso, pues es que las reglas lo permiten, todos pueden impugnar, aunque parezca que es una misión imposible.
No se le niega a nadie.
No, pues es para eso están ahí los órganos judiciales. Me parece que lo que Xochitl Gálvez persigue, esa es mi percepción, es dejar constancia de lo que se hizo mal, no porque le pueda ganar en la impugnación a Claudia Sheinbaum.
Sí, es testimonial.
Sí, sí, claro, dar el aviso de que sí hubo cosas malas.
Margarita Méndez, se vio que todo estaba controlado por AMLO. Gracias a Isidro Espinosa, dice que la candidata Maricruz Rodríguez, diputada federal por Distrito 14 de Tlajomulco, dice que si ganó o no. Bueno, lo dejamos
ahorita
pendiente.
Ahorita a ver si alcanzamos.
Carlos González, ¿cuántas personas no votaron? Sexo, edad y en qué estados. No, lo que está sorprendente son los votos nulos.
Bueno, esa pregunta que nos hace nuestra radioescucha, digo, está muy difícil de respondérsela así tan rápido, son bastantes variables que cruzar, sobre todo porque, mire, lo que tenemos ahora como referencia, por ejemplo, el PREP, no nos da el porcentaje completo de participación, porque todavía faltan actas. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara dicen que participó el 53% de votantes, yo creo que participaron más, pero no tenemos el número total. Hay que esperar las cifras que nos dé la autoridad.
Votos nulos en la presidencial, 1.3 millones de votos nulos y 85 mil de candidaturas no registradas. El payaso que seguro le puso nombre de Batman o algo. Pero bueno, gracias a ver, Carlos González, saludos. Andrés Miranda pregunta, ¿quién ganó en el norte de Jalisco, en Colotlán, Huejúcar y Santa María de Los Ángeles?
Pues nos la llevamos de tarea, porque si no, no vamos a alcanzar.
Pues allá en Santa María, que le llegaron a los policías con drones y explosivos, ya sabrá. Abel Bravo, ¿cómo quedó Zapotlanejo? Pelucas al hermano del Canelo.
Ahí gana Movimiento Ciudadano.
Dijeron, la viuda de Héctor Álvarez.
José Luis Díaz, no le consta que el gobierno tomó dinero para la campaña, pero habla como si fuera verdad. El PAN tiene mucha cola que le pisen. Ahí le hablan. Lucía Díaz, ¿por qué se contrató un despacho externo para el conteo de votos? Es que no eran encuestas de salida de los partidos. No.
Sí, eso lo hace cada equipo.
No es oficial. Pues por allí decía una candidata senadora, tres empresas nos dijeron que ganamos.
Pues sí, las contratan ellos, los equipos de campaña.
Para decirles, rolen los nombres, ¿no? Para no votar, digo, para no contratarlas, porque salieron balines. Leopoldo Leal, el PAN era corrupto y estaba alejado de la gente y por eso perdieron. Magdalena Gutiérrez, el pueblo mexicano habló, no nos insulte. Celia López, perdió México, entregarle todo el poder a Morena, le dolió el alma. Eva Melgoza, necesitamos personas valientes que sepamos defender. José Luis Otelo, pensé que estábamos en un país más civilizado. Raúl Castro, los programas sociales que mencionaron días pasados solo tuvieron efecto en Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán. Gabriel Ochoa, debemos exigir que cumplan lo que prometieron. Y Luis Humberto López, ahora nos llamaremos Mexicubos.
Bueno, hay quien dice que ya esto va a ser como una versión de Cuba. Yo creo que hay lecturas un tanto exageradas, pero vamos viendo a que pase el tiempo. ¿Alguna más, Mario?
Listo.
Si no, para ir con nuestro invitado. Bueno, por aquí Vero Rubio te pedía que no le digas a Zapopan Zapopis, porque no le gusta. Bueno, ahí quedan, bueno, o sea, gracias, Vero.
Y luego, si la gente que vive en las mesas, pues no, ¿verdad?
Bueno, Juan Pablo, ahora háblenos, por favor, de lo que se configura para la relación con los nuevos poderes. El PAN tendrá que dialogar con una mayoría morenista en el Congreso, y me imagino que también habrá agenda común, y también dialogarán con un gobierno del de Pablo Lemus, donde también hay agenda común. ¿Tendremos que echarles en cara más adelante que de repente se alíen con Morena y luego con el gobernador, o cómo va a ser esto?
Pues que a lo mejor no echar en cara, quizá tendrá que ser que vayamos madurando también, como le dije hace un rato, respecto a los resultados federales, vayamos madurando que tiene que haber sí o sí diálogo entre las fuerzas políticas. Sí o sí tiene que haber diálogo para poder construirle. Si nos aislamos cada quien y pensamos que nuestro cotito y nuestra isla es un beneficio para México, para Jalisco, estaríamos equivocados. Nosotros llevamos una expresión del jalisciense, de quien votó por nosotros, vamos a llevar la voz con ellos. Y esa voz también tiene que dialogar con las otras más. Porque si Morena va a tener que mayoría en el Congreso también del Estado, pues también representar una voz, nos parezca o no, sea buena o mala la voz, claro. Tienen una voz representada ahí y hay que escucharlos y hay que dialogarlo. Lo que sí vale la pena decirlo es que Jalisco tiene que pasar por mucha reflexión, donde hicimos de esto, hay un congreso de un partido político con mayoría, un gobierno del estado con otra mayoría y de los municipios con otra tonalidad también de partido político. Entonces, o maduramos también y aprovechamos que tenemos la posibilidad electoralmente de hacer las cosas para bien. Me refiero al PAN en específico. Tenemos la posibilidad desde el Congreso del Estado de hacer las cosas bien, de hacernos bien ante el ciudadano, hacernos ver bien ante el ciudadano jalisciense. Todos los reclamos que también aquí leo y escucho que son válidos, pues claro que no estamos negando nuestra historia, somos responsables de ella, pero también somos también garantes de nuestro futuro como partido político y como sociedad también. Claro. Entonces, a eso le estamos apostando también, a no renegar del pasado, pero sí construyendo el futuro. Esta elección, sí o sí, al PAN le dio la posibilidad de llevar voces diferentes del jalisciense, de quienes ya no quieren votar por nosotros, pero también de quien sí nos está dando de nuevo la posibilidad. La reflexión es, dejaron de creer en Movimiento Ciudadano, que es el perdedor sí o sí de esta elección, Movimiento Ciudadano Jalisco, y nos dio al PAN la posibilidad de empezarnos a rehacer junto con ellos en la sociedad.
Oiga, Juan Pablo, y por ejemplo, ¿cómo cuándo van a empezar con la formación de cuadros? Porque la sequía desde 2006 no hay alguien que destaque.
Mira, yo te decía hace un rato, Mario, que tu mismo servidor es un poco la ejemplo de lo que queremos hacer también en el PAN con caras nuevas. Yo creo que el relevo generacional se está dando sí o sí ya en esta situación. Vas a ver el Congreso también caras diferentes, vas a ver también la Cámara de Diputados también a nivel federal caras diferentes del PAN. El relevo se está dando. Creo que falta solamente que empecemos a hacer ajustes al interior. Lo que sí hay que agradecer y reconocer, lo digo desde este micrófono, es a todos los panistas y a todo el panismo de Jalisco que salió a cargar su bandera, a tocar puertas, agradecerles de todo corazón que lo hicieron, porque sí hubo un resurgimiento también de esa estructura del PAN, Mario. Hubo una estructura que salió, que se resurgió también de entre las cenizas también en algunos municipios y sacó la casta panista adelante.
Pues Juan Pablo, vamos a estar muy atentos y seguro estaremos comunicándonos con usted en los siguientes meses. Hoy le agradecemos mucho que nos haya acompañado.
Le agradezco soy yo, Jonás. Mario, muchas gracias.
Amigos, pues nos despedimos y aquí estaremos mañana porque no revisamos el resultado del sondeo. Mañana tendremos tiempo.
Cuídense mucho.